Porque nos lo ha dicho Marían, nuestra psiquiatra, que no solamente cabe hablar de epidemia ni de guerra, que hay que ampliar el horizonte y abarcar todos los aspectos de la realidad. Y de la misma manera que hay días con lluvia y con nieve y después sale el sol, pues también hay momentos y momentos, y los hay particularmente radiantes. Gracias justo a la elegancia, al buen humor, al saber estar, a la simpatía de Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días a todos desde Andújar. Estoy en Andújar. ¿Qué tal me escucháis? ¿Bien?
Muy bien, huele como aceite.
Pues huele un poco a olivo. Hace un día espléndido en esta ciudad tan acogedora, tan bonita, que es la Feria del Traje de Flamenca. Hay unas, ayer vi un desfile espectacular, que además el montaje me quedé sorprendida, porque no sabéis en qué plaza tan bonita, con una iglesia antigua, bueno, precioso. Y la gente de Andújar es para robarla, o sea, para quedarse aquí.
Pero qué suerte, cariño, un desfile de trajes. ¿Y por dónde van los últimos gritos? Espera, que voy a saludar a Paulete, bueno, que también se ha incorporado a nuestra tertulia. Paloma,
tal,
Paulete,
hola, buenos días. Hola, chicas.
Está aquí también con el peli.
¿Qué tal?
Oye, ¿y en qué consisten esos vestidos? ¿Cuál es el último grito?
Mira, una maravilla. Yo pensaba, cualquiera de estos vestidos los llevas a una fiesta en París, en Londres, y es que se quedan, o sea, patidifusos. Muchísimo amarillo. El verano está muy dominado por el amarillo y el naranja.
¡Ay, qué bonito!
Sí, muy alegre. Luego había otros elegantísimos, como para la noche de feria. También rocieros, con más cómodos, con las faldas rocieras. Pero yo no sabía cuál me gustaba más. Uno más precioso que el otro. Y además con una imaginación en el diseño, en algunos, que me dejó sorprendida.
Pero
así que tenéis que venir a la feria,
porque hay como un deseo de vida, hay un deseo de alegría, de
claro,
o sea, que lo necesitamos verdaderamente, es tremendo, tremendo.
Oye,
bueno, vamos con las preguntas de los oyentes. Perdona,
a ver, que
me interrumpí.
Que me querías preguntar.
Iba a preguntar yo. Hace poco también hubo un desfile de prendas flamencas,
bueno,
¿no? Estuviste también ahí.
En Sevilla. Pero este me ha sorprendido porque es maravilloso. Y os dais cuenta la cantidad de diseños de mujeres que consumen, porque claro, uno dice, pero ¿a quién le van a vender tanto traje de flamenca? Pues a todas las andaluzas, y también se exporta, porque se van al Rocío con 10 vestidos cada una. En las ferias de cada pueblo y de cada ciudad también hay un despliegue maravilloso de vestidos de flamenca. Y a mí esto me parece tan bonito, guardar la tradición.
Son muy afortunadas. ¿Sabes qué ocurre? Que además la moda pública ha ido evolucionando a peor. Quiero decir que hace muchos años, tú lo ves en los años 30, en los años 20, pues la gente iba al Teatro Real, iba a la ópera, iba al cine y se vestía muy bonito y se ponía un sombrero y tal, ¿no? Y todo eso está desterrado,
pero
de tal modo que ahora mismo la ceremonia más elevada que existe en España, y la única quizá, es la boda, la boda de tarde noche.
Sí,
¿no? En el resto de las cosas es imposible ponerse un traje largo, y por eso las andaluzas tienen esta excepción y este privilegio.
Y quería comentaros, efectivamente, entre lo guapas que son las mujeres en Andalucía, lo bien que se arreglan. Y luego mucha falda, sobre todo rociera, al tobillo, ¿sabes? Que es más cómodo para andar, se ven un poco las botas y todo tipo de modelos.
Para todos los gustos, ¿no?
No sé de qué
precioso
estáis hablando.
El peli está, porque Diego está un poco
te
perdido.
Pones un traje,
hace tiempo que desconectado.
Usa poco el traje corto, el sombrero torero. En fin, debiera cultivarlo más.
No, es el sombrero de ala para ir al campo. Precioso, el sombrero cordobés. También puedes llevar el otro, que es
ha
un
dicho
poco
que estaba en Andújar y a mí a la mente se me ha ido a un almazara
Andújar es
a ver fabricar aceites, por eso. Pues mira, si tienes, si tienes oportunidad, visita una almazara.
Y seguro que si tú ves a las mujeres desfilar en el Rocío o en la feria, se te van los ojos detrás, peli, no te hagas aquí el marciano.
El mejor aceite del mundo tenemos el Jaén, que es una maravilla. Ay, de verdad.
A estas horas
bueno, vamos a ver las preguntas de los oyentes y oyentes.
Hola, Carmen. Como el próximo martes día 8 es el Día de la Mujer, pues te quería preguntar que, aparte de tu madre, ¿qué otra mujer o mujeres te han inspirado a lo largo de tu vida? ¿Alguna escritora, alguna actriz? Gracias.
Bueno, hay varias. Hay una escritora que a mí me inspiró mucho, que fue Simone de Beauvoir, una época que leía mucho a los existencialistas franceses.
Esta que le buscaba a su marido mujeres para metérselas en la cama.
Sí, pero quizá por eso, Sartre. Bueno, no fue... No fue solo eso, porque Sartre también tenía lo suyo, pero luego había pensamientos y cosas que a mí, no sé por qué, en un momento de mi vida, cuando empezaba mi adolescencia con 13 años, 14, pues me gustaba mucho, la admiraba mucho a Simone de Beauvoir. Luego, pues toda la mujer que más luchó por el voto nuestro, que se me ha metido en la cabeza Manuela Malasaña, pero no, Manuela Malasaña no. Fue...
Campo Amor.
Exacto. Campo Amor. Es que mira, estoy un poco...
Ahí estuvieron Victoria Kent, Clara Campo Amor,
claro,
Concepción Arenal...
Pero Clara Campo Amor es la que nos defendió para el voto, sin embargo, Victoria Kent opinaba que la mujer no estaba preparada para votar porque estaba muy influida por la Iglesia, por los curas, por el marido. O sea, imagínate una socialista como Victoria Kent, que además era la jefa de prisiones, la directora de prisiones en ese momento, estaba en contra. Una cosa muy extraña, porque la izquierda estaba en contra de que la mujer votase y, sin embargo, la derecha es la que consiguió que al fin en las Cortes saliese el voto. Y Clara Campoamor fue una mujer muy valiente, que incluso tuvo que exilarse en Suiza, la última época de su vida. Y yo la admiro mucho por eso. Porque
oye, ¿podemos
a veces...
decirles a los oyentes que vayan enviando sus ideas a este respecto? Porque como el próximo día 8 de marzo es el Día de la Mujer, mañana con Sole claro. Mayol y en el espacio con Pepe Oneto, vamos a hablar de la mujer que te ha inspirado en tu vida, excluyendo la propia madre o la propia esposa, que os conozco.
No, claro.
Porque si no, volvemos todo el rato por donde andábamos.
A tu madre la quieres, a tu madre la admiras, pero hay otros momentos en los que te inspira, pues no es tu madre. O sea,
claro.
No
bueno, y sobre todo que hay más,
que
por abrir un poco el abanico,
por
¿no?
Eso,
habrá quien le guste,
más.
Como a mí, pues
mira,
Isabel de Castilla,
de
que me parece una princesa poderosísima, una reina renacentista con un talento extraordinario, o quien le guste la literatura
no
de oigo, Teresa
Cristina,
de Ávila, o quien le guste, yo qué sé...
Santa Teresa de Calcuta.
Pues
Santa
Isabel la Católica. Isabel la Católica, a mí me parece Isabel de Castilla una mujer muy inspiradora.
Sí.
Y Juana de Albrecht, que fue en Reina de Navarra y una mujer de una inteligencia, una mujer que era, en ese momento era protestante. Bueno, mucha gente no sabe que Navarra hubo una época que fue protestante.
Uy, no lo sabía.
¿Sabido?
Claro, es que
dime.
Tienes que oír fin de semana y las crónicas que nos va contando también aquí la Lomana.
Ay, 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 que no me he enterado.
En fin, que a ella le ha gustado Simone de Beauvoir y que le ha gustado
sí,
Clara Campo
nada.
Amor. Y al Peli, por ejemplo, a ¿qué ver. Mujer histórica le inspira?
¿Española?
Bueno,
da
que
igual,
te guste, ¿no?
No,
no, no puede ser del
no
mundo
sé.
Entero.
A ver, un actual, por ejemplo, me ha gustado mucho y acaba de ser noticia porque hace unos meses se ha retirado, entre comillas, Angela Merkel.
Sí,
mira,
también.
Sí, una mujer gran así. Mujer que debe de estar mordiéndose las uñas ahora viendo al oso ruso.
Bueno, y Margaret Thatcher fue la mejor primer ministra que ha tenido el Reino Unido. Fue capaz de
la Merkel tuvo
a las
una cosa que no
que
tuvo
no
la Thatcher,
podía...
que tuvo una enorme capacidad ¿quién? De aunar, ¿no? A
ay,
unos y a
Cristina,
otros,
me
pero...
cortas cuando
hombre,
hablo.
Claro que te corto. Sí,
claro, pero no estando,
tenemos siempre
no
esta misma discusión.
Plató, no me entero tanto y me pongo a hablar como un loro y de repente digo, anda, si no estoy yo hablando.
Y Paulette, ¿qué mujer prefiere?
Pues yo estoy pensando en Jane Austen. la escritora británica.
Ah, mira,
sí,
bien.
Porque, no sé, me gusta la idea que en esa época, ¿no?, tuviera pues esa iniciativa de escribir libros en los que hablaba un poco de, pues al final, de la sociedad que ella tenía alrededor, ¿no?, de lo que ella vivía, de lo que ella veía. Entonces, sí, yo diría que Jane Austen.
Me encanta, ¿sí? Me gusta mucho.
Sí.
Bueno, pues vamos con más preguntas para Carmen, a ver.
Hola, Carmen. Reconozco que hay un tema que a mí me preocupa mucho, y es que los jóvenes y los niños están todo el día pegados a la pantalla del móvil. Yo creo que hay incluso tratamientos de desintoxicación de esto de las pantallas. Pero oye, que yo te sigo en redes y tú subes bastante contenido. ¿Te consideras una junkie de las pantallas?
Uy.
Soy sincera, ¿eh?
Ah. Yonki de las pantallas,
pues,
joder.
Tanto como yonki no, pero reconozco que estoy bastante enganchada.
Un gran
bastante.
Consumidor.
A veces digo, mira, voy a dejar hoy el teléfono en casa y salgo sin él. Bueno, pues no sabes qué ansiedad me entra.
Ya.
O sea, estoy deseando llegar y cogerlo otra vez.
Pero esos son
pero
los primeros 10 minutos.
Tampoco soy de las más, ¿eh?
Que son los primeros 10 minutos, que luego estás encantada de no tener el teléfono.
Luego estás
en el
encantada, claro que sí. Yo en verano, por ejemplo, lo utilizo muchísimo menos, sobre todo en las redes
porque
sociales.
Estás en la playa.
Claro,
pero,
desconexión.
Claro, pero yo pienso que trabajo mucho a través de Instagram también. Claro. Y me sigue mucha gente y me encanta estar en contacto con ellos. Y un poco es mi vida compartida con mis seguidores.
Claro.
Y es muy divertido. Instagram es muy, muy entretenido. Porque tienes un montón de amigos por todo el mundo con los que te puedes comunicar. O dices, quiero saber lo que hace mi amiga no sé qué. Entras en Instagram y la ves dónde está, qué
y
hace.
Cotilleas.
Eso.
Cotilleas muchísimo, muchísimo
el
en
deporte
Instagram.
Nacional.
Al final es verdad que
hoy
sabes
le he dicho
más
a una
gente.
Amiga... He visto a una amiga mía que estaba divina con un traje como de deporte, gimnasia. Digo, mira, dime dónde te lo has comprado, porque soy capaz de comprar una bicicleta y salir a caminar.
Solo para lucirlo.
Con tal de ponerme eso tan bonito.
Que eso que sería una cosa histórica,
histórica,
la humana haciendo deporte.
Pues bueno.
Iríamos contigo.
A ver, hay aquí una pregunta sobre un asunto, las nuevas disposiciones de educación. Telita este asunto, ¿eh? Porque la guerra va opacando muchas cosas. Por ejemplo, esto que pregunta el oyente.
Buenos días, Carmen. Feliz sábado. Quería preguntarte sobre las notas, porque esta semana se ha decidido que se iban a eliminar las notas numéricas para los alumnos de primaria. ¿A ti esto qué te parece? Tú sacabas buenas notas, eras de sobresalientes, de 5.
Bueno, a mí me parece un disparate, porque yo creo, a lo mejor estoy equivocada, que a los niños y a los estudiantes hay que calificarles, porque es la manera de que ellos sepan también cómo van y de motivarlos, porque si da igual que seas un zoquete, que no estudias, un vago, o que te estés ahí esforzándote por sacar mejores notas, que es lo que hacíamos, al menos yo lo que hacía cuando era pequeña y menos pequeña y adolescente, cuando estaba en el colegio, yo creo que es fundamental...
Notas.
A veces, en las asignaturas que me gustaban, podía tener matrícula de honor.
¡Hola!
Y en otras, pues, era un desastre.
La
o sea, por ejemplo,
de
en matemáticas era un auténtico zote. Yo para las matemáticas siempre he sido negada. Pienso que porque no tuve buenos profesores
claro.
en matemáticas.
Ocurre que el buen profesor te enamora de
claro.
esa asignatura. Y Paulette
no
y Diego
entendía.
Eran buenos alumnos por tener una idea de cómo va el equipo.
Yo un poco como Carmen, o sea, las de humanidades eran las que mejor se me daban, pero porque me pirra todo lo que es historia, tenía latín y
como
griego
yo.
Y lo disfrutaba mucho, y yo las matemáticas y yo, madre mía, yo era una normal. No voy
yo
a
soy
decir,
incompatible.
Normal. Total.
¿Y Diego?
Yo depende del curso, pero a ver, estoy con Paulette en que las asignaturas como historia del arte se me
sí.
daban mucho mejor que las matemáticas o la química, por ejemplo.
Sí.
Pero sí que estoy también con Lomana en que hay que tener unas calificaciones numéricas, porque ahora se engloba
claro.
el insuficiente es lo mismo que saques un 0 o un 4,5, y
claro.
no es lo mismo.
Claro.
Un 0 con
como
4,5,
el suficiente.
O un 4,9, vamos.
Claro. Eso es, es verdad.
Es como si te preguntan, a ver. Si te preguntan cuántos años tienes y contestas los suficientes, pues no.
Hay un parlamento de Enrique Osorio, consejero de la Comunidad de Madrid, explicando esta cuestión del cambio legal, que si os metéis en YouTube merece la pena, son nada, 3 minutos. Uh-huh. Y no sabes si llorar o tirarte por el suelo, porque
entre
las disposiciones establecen que las matemáticas tienen que confortar emocionalmente al chico y cambiarle su...
¿Cómo las llaman? Socioafectivas.
Sí, Sí, cambiarle socio afectivamente. Luego, por el contrario, pues se eliminan muchos de los principios tradicionales de la matemática, ¿no?
La regla de tres.
Sí, cosas como la regla de tres. Y en cambio se dice que tiene que haber una transversalidad en las asignaturas para incorporar al alumno, yo que sé, a la ecología, a la sostenibilidad, que está muy bien, pero es que estamos hablando de lengua.
Pero es que,
lengua.
Cristina, las matemáticas son como intangibles si no te las explican bien, porque tú estudias historia o literatura o gramática
del amor.
Con la gramática, la literatura o la historia, o el latín incluso, tienes unas reglas, te cuentan una historia y tal. Es que las matemáticas, como no te expliquen bien, a ver cómo aprendes trigonometría, no sé qué, es que es muy complicado.
Se hacen pues ahora te lo van a explicar
admiro,
desde las zonas erógenas y ya verás tú, porque además te van a servir para la elección de sexo.
¿Qué decías de erógeno? ¿Que no te oyó bien?
Anda, vamos a la siguiente pregunta, que es bien distinta.
A ver. Buenos días, Laurín de la Torre. Una pregunta para Carmen Lomana. Yo soy un grandísimo amante del protocolo sin llegar a la tontería. ¿Qué le parece esa asistencia a entierros y funerales con vestidos de colores rojos, con unos escotes que casi se ve el ombligo, camisetas de tirantes? ¿No habría que seguir un poco el ejemplo de lo que se ve en las películas norteamericanas, que van de riguroso negro, de luto y bien tapaditos? Yo creo que es mejor, ¿no? Creo que cada cosa tiene su momento. ¿Qué opina? Un saludo para todas, guapísimas.
Bueno, yo opino...
Gracias por la parte que me toca, ¿no?
Diego, guapísima, que eres guapísima, Diego.
Gracias, tú también.
Bueno, pues a este señor, desde luego, le contesto que indudablemente a un entierro, a no ser que vivas en India, que van de blanco, hay que ir de oscuro, de negro... de gris oscuro, jamás de colorines, tampoco manga corta en general. Ajá. Hay que llevar un poquito de manga, aunque sea verano. Ah. No está bien ir con escotes. La única joya que se admite en un entierro o en un funeral son las perlas.
Anda.
Pero un collar de perlas, sí, es lo único que tú... Sí.
Lo que sí que es cierto que ha habido un cambio, a ver si nos puedes ilustrar al respecto, porque evidentemente presentarse a un funeral de rosa chicle o de escote hasta la cintura parece de mal gusto y como muy provocador. Pero antiguamente se estilaba, en época de mi madre, ir de negro riguroso a estas cosas y ahora, por el contrario, se interpreta casi de mal gusto en el sentido de que parece como que llamas la atención sobre ti mismo. O sea, presentarte,
me refiero, Cristina, que en un funeral, como Dios manda.
Con medias negras, vestido negro, chaqueta negra, abrigo negro. Hoy en día no se hace.
Hombre, si eres la viuda.
No. Como invitada. Más distancia.
Como invitada en un funeral de gente, como Dios manda, y elegante, o en un entierro, van de negro. Las medias no hace falta que sean negras si no quieres. Pero mejor que tiren a oscurito, ¿sabes? A no ser que sea verano.
Y aunque no
pero
sea
si
negro,
no
puedes
vas,
ir de oscuro.
De gris oscuro, de gris.
O azul marino,
sí,
a lo
también.
Mejor, ¿no? Tonos así.
Bueno,
más
es
apagados.
Que no sea azul marino, ya si nos ponemos así, pues también te pueden decir marrón oscuro. O sea, todo el mundo tiene un vestido negro o un pantalón y un suéter negro. Yo a un funeral recomiendo más ir con vestido. Este señor me está preguntando por protocolo.
Sí.
Y no solo en Estados Unidos, sino en el Reino Unido, en Inglaterra, en Francia, observad que van de negro y van muy bien vestidos. Sobre todo, yo siempre me acuerdo del funeral, del entierro de McQueen. ¿Cómo fue ese funeral? ¿Cómo iban? Claro, era el mundo de la moda, pero iban de negro, con tocados en la cabeza. Acordaros uno más cerca, el Duque de Edimburgo. ¿Cómo
poco?
Estaban de elegantes, cómo estaba
pero
Kate.
Estás hablando ahí de palabras Mira, mayores, tú piensa, por ejemplo...
No, pero son el espejo donde la gente se puede mirar cuando habla de protocolo. ¿Cómo
pero vamos
se debe
aquí,
ir?
Tú, por ejemplo,
Luego
piensas
ya cada
en el funeral de Adolfo Suárez y la gente iba impecable. El español es elegantísimo en lo que a esas cosas se refiere, pero vamos, yo me paso todo el día en funerales, desgraciadamente esta semana anterior en el de Juan Pablo Colmenarejo en su tanatorio, vaya, no más que en el funeral en la Capilla Ardiente. Y recientemente perdíamos también Ángel del Río. Y ahí está totalmente admitido ya el
Eso es diferente, Cristina. Un tanatorio es diferente. Porque te pilla, claro, a ti de repente te dicen que se ha muerto un amigo tuyo y tienes que ir rápidamente porque en el tanatorio no se está más de un día,
claro,
y vas como estés. Generalmente, si puedes, te pones de oscuro. No se te ocurra tampoco aparecer de rojo, con un color neutro. El tanatorio no es tanta exigencia como si ya vas al funeral, yeah, o al entierro. Pero lo más protocolario es el funeral. Y a un funeral hay que ir bien vestido porque además es un acto social donde te encuentras con muchísimos amigos o gente conocida de la persona, del difunto o la difunta. Y bueno, pues y por respeto a la familia, claro, también.
Mm. Oye, Lomana, antes de cambiar de tercio e irnos a la sección de viajes, quería preguntarte por tu irrupción en el mundo televisivo este que has hecho recientemente. Cuéntanos algo de esto, porque estoy
esto.
Cuéntanos qué has hecho. Sí.
Yo entré el jueves de la semana pasada por la noche a lo que llaman la Casa de los Secretos. Yo iba de profesora de maneras, de buenos modales, de protocolo para los chicos. Un poco como lo que hice en Las Joyas de la Corona. Para que la gente se quede tranquila, porque han pensado que yo iba a vivir y dormir con ellos y todo esto, nada más lejos. O sea, estuve en la casa, pero en una zona que hay cruzando un jardín, que tengo mi propio apartamento o el de cualquier invitado que vaya a esa casa.
¿Porque esto es como un Gran Hermano en una tele o qué?
Es un Gran Hermano.
Están ahí
encerrados.
Ahora
le llaman la Casa de los Secretos porque se supone que tienen que adivinar un secreto que han contado de que tiene cada uno, ¿no?
Vale.
Bueno, me encontré con un grupo de chicos y chicas estupendos. Ya sé que me vais a decir, ¿estás loca? No, estupendos. Al menos conmigo. Otra cosa es que monten unos tinglados y unos gritos por una naranja, por cualquier cosa. Porque yo creo que estar ahí encerrado está sometido a una presión, porque no olvidemos que es un experimento sociológico. Sociológico.
Si lo llaman experimento sociológico, yo digo siempre que eso también lo hacía Mengele, ¿no? O sea, es una especie de tortura sociológica.
No, tanto tampoco.
Yo pensé
luego
que se había
quejan,
perdido ya la afición por estos programas.
¿Qué
¿no?
va?
Después
no,
de
pues
años
no saben la
hermano.
De seguidores que tienen. Sí. Y bueno, pues ahí conviven y ahí ves cómo es cada uno y siempre hay uno que es gritón, de armar broncas por todo, entonces saca de quicio a los demás. Normalmente suelen ser las mujeres las que más lío arman.
¿Ah, sí?
Que ahí los perfiles
más
que entran en estas casas yo creo que están escogidos detalladamente.
Claro, entrar a cualquiera, harán un casting.
Probablemente.
Oye, ¿y en qué cosas has tenido que asesorarles?
Pues mira, entonces, el primer día fue educación, buenas maneras, cómo mejorar las relaciones entre los seres humanos.
¿Y qué cosas te dejaron petrificada?
Eso.
Que no supiesen
bueno,
hacer.
Bueno, a ellos les chiflaba que les diera clase. Todos los días cuando aparecía yo por ahí, tenemos clase, claro, era un entretenimiento, porque después yo lo que procuraba era hacérselo ameno y que charlásemos sobre el tema, uh-huh. Es que hubiera un coloquio, incluso terminábamos a veces discutiendo, pero en general ahí me tenían bastante respeto. Y lo más complicado quizá era el protocolo en la mesa.
Claro.
Porque luego les hicieron un examen y dijeron, bueno, poner los cubiertos y todo donde tiene que ir el vaso de agua, el de vino. Yo pensé que se lo habían aprendido porque hicimos una cena de gala con smoking, traje largo, todo. Y bueno, yo les ayudé a poner la mesa, había dos anfitriones y pensé que habían aprendido algo. Pues nanay. Les preguntaron.
Pero sus desconocimientos iban solos por cosas poco más complejas como poner la pala del pescado o colocar los cubiertos,
claro.
¿O es que se abalanzan también, digamos, por ejemplo, a un filete con los dientes directamente?
O se comen las judías verdes
del pocillo.
Ahí.
De eso nada, comían bastante bien y sabían perfectamente que había un cubierto de pescado. Lo que no tenían tan claro era cómo colocar todo,
claro,
cómo sentar a la gente, cómo ser un anfitrión cuando recibes, ir presentando, cómo sentar a la gente es muy importante en la mesa.
Eso es complicado a veces.
Sí.
Es complicado.
Bueno
claro. me vais a permitir
pero
que nos vayamos al fin de semana,
chicos,
de viajes,
hoy.
Que me entusiasma hoy porque ha salido una, pues creo que es una aplicación, un sistema, un algoritmo que ha hecho acopio de todas las maravillas del románico. Fijaos
qué
cosa
bonito.
Más preciosa.
Mi arte favorito.
Las edificaciones europeas de entre los siglos XI y XIII. Y le voy a preguntar a Lomana sobre su rincón románico mágico, pero serán unos instantes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
En Fin de Semana de Viajes vamos a dirigirnos hoy a todos esos aficionados, que cada vez lo son más, del románico, fijaos, de esas iglesias, ermitas pequeñas donde uno se ve impelido al silencio y a recogerse sobre sí mismo, a esos castillos maravillosos, a esas abadías que han sido el centro de la cultura europea. Lo cierto es que hay una nueva enciclopedia en internet, una web del mapa del románico de la que vamos a hablar, pero antes a Lomana le voy a preguntar si a ella le interesa el románico y si tiene algún rincón románico en el corazón.
Pues mira, el románico creo que es mi favorito, quizá por el recogimiento. Mira. Sí, adoro el arte románico y voy a decir, sin duda, San Isidoro de León. Es absolutamente maravilloso. La catedral
con el Vaticano, panteón, dice, en español del románico.
No, en León tenemos la catedral, que es gótica, que es impresionante, pero luego tenemos San Isidoro, que es una verdadera maravilla. ¿Me escucháis? Porque tengo la...
Divinamente de bien.
Ah, vale, es que claro. Bueno, San Isidoro tiene la cripta, se supone, ¿no? Donde no se supone, vamos, yo lo he visto muchas veces, donde están enterrados los reyes de León. Ahí está Doña Urraca, ahí están muchos reyes, que es maravillosa porque tiene unas pinturas que le llaman la Capilla Sixtina del Románico. Es espectacular. Además, un románico muy puro. Sobre todo tiene una zona, porque luego ya con los años le han ido añadiendo. Pero entras en San Isidoro y te sobrecoge pues lo que es el románico, ¿no? Que es el polo opuesto al gótico. Esa sobriedad, ese recogimiento... Me gusta muchísimo. Luego en Zamora hay una pequeña capilla que lo puedes ver desde las murallas, donde se supone que armara un caballero al Cid, y es una mezcla o una transición entre el visigótico y los visigóticos y el románico, que a mí me impresionó porque es pequeña pero es preciosa. Y en Toro hay también una iglesia donde se hicieron las edades del hombre, que es otro románico espectacular.
Bueno, pues ahí te en has hinchado, porque yo quería uno.
Bueno,
vamos
pues
a saludar
San Isidoro
a doña Ana Rodríguez, que es profesora de investigación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC y que es responsable principal de este proyecto que a mí me tiene fascinada, que ahora nos va a explicar ella, que es doña Ana Rodríguez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Petrifying wealth, o sea, riqueza petrificante, podría trasladarse esto. ¿Qué es exactamente este mapa románico de que ofrecen ustedes?
Bueno, este visor cartográfico que hemos puesto en marcha, abierto al público y con todos los datos en abierto, es en realidad parte del resultado de un proyecto de investigación más amplio que estamos desarrollando en el CSIC en otras instituciones europeas con financiación de investigación europea. Y en realidad el proyecto está destinado a entender ese gran momento entre los siglos XI y XIII, muy concentrado en el tiempo, en el que se produce este proceso que hemos llamado de petrificación de la riqueza, es decir, de construcción absolutamente generalizada y con una densificación impresionante de edificios laicos y sobre todo eclesiásticos en el sur de Europa, en la península ibérica, en Italia y en el sur de Francia, y cómo se produce este proceso, de dónde procede la riqueza, cuáles son los artífices, cuáles son las razones, digamos, todo eso es lo que está en la base de esta herramienta que hemos construido a partir de la investigación, que es el visor cartográfico, que es el que está a disposición de quien quiera trastear un poco con él.
Bueno, me parece precioso. Es abrumador porque, fijaos, permite localizar 19.000 construcciones medievales de la península ibérica, de Italia, del sur de Francia, pero yo no sabía que además proporciona todos estos datos sobre los orígenes de los edificios, sobre la génesis de las ciudades, de los momentos. ¿Cómo viene explicado todo esto? Ayúdenos un poquito a entenderlo por la radio, doña Ana.
Bueno, esto en realidad es una salida cartográfica en un mapa, construida en un mapa de datos que proceden de dos grandes conjuntos de datos, digamos. Por una parte, una base de datos del propio proyecto nuestro, donde hemos ido incorporando, pues a partir de la documentación, a partir de la propia cronología de los edificios, a partir de la epigrafía, es decir, las lápidas escritas que aparecen en los muros de muchas de estas iglesias, a partir, digamos, de los caminos, de las calzadas romanas reaprovechadas, de los caminos medievales, hemos ido construyendo, digamos, este tejido de edificios, que a su vez también procede de trabajos previos a los nuestros de unas dimensiones colosales y que se han hecho pues por instituciones como la Fundación Santa María la Real de Patrimonio Histórico y este grandísimo y espectacular trabajo bibliográfico que es la Enciclopedia del Románico, de donde procede buena parte de los edificios que nosotros luego hemos investigado de otra manera. Es decir, nosotros hemos utilizado fuentes que ya existen, pues esta Enciclopedia del Románico, el trabajo exhaustivo y extraordinario que hacen muchas asociaciones de amigos del Románico que van por los sitios, que hacen sus mapas, que hacen sus fotos. Nosotros, digamos, hemos utilizado esta enorme cantidad de datos que se encuentran a disposición de cualquiera y les hemos dado toda una vertiente de investigación completándolos y explicándolos y buscándolos, digamos, más allá de lo evidente.
Doña Ana, yo le... Perdón, soy Carmen Lomana y quería preguntarle... Buenos días. Es evidente que el Románico está como de la zona norte, o sea, Castilla, Soria, Cataluña, pero en el sur no hay Románico. Se supone que es porque estaban los árabes en ese momento, ¿no? Hay otro tipo de arquitectura, porque el mejor Románico está en Castilla, también en Oviedo, Santa María del Naranco, es otra maravilla. Yo no sé si lo tienen... catalogado como románico o como visigótico.
Bueno, digamos, nosotros hemos intentado no ceñirnos exclusivamente a las categorías artísticas, como por ejemplo hablar exclusivamente de románico. Hemos más bien de edificios construidos pues en esos siglos, entre finales del siglo X y finales del siglo XIII, porque claro, el románico desde el punto de vista artístico es muy variado en los distintos lugares. En Francia el románico es mucho más temprano, digamos, de lo que hay aquí en la península ibérica. Entonces ahí hay un primer problema que es un problema histórico que nosotros intentamos resolver de esta manera. Y luego efectivamente en el visor cartográfico del proyecto se ve claramente que el Tajo es una frontera importante con respecto a los edificios construidos en lo que llamaríamos románico. Santa María del Naranco es previo, no es catalogable como románico, cronológicamente es muy anterior, aunque luego tiene también ampliaciones de esa época. Y sí, efectivamente tiene que ver con el hecho de que de Toledo, la conquista de Toledo por el rey Alfonso VI es en 1085, es a partir de ese momento en el que empieza a haber, digamos, una construcción cristiana en el sur y que muchas veces ya no tiene ese carácter tan de iglesia rural, etcétera, sino que son más las órdenes militares, son más castillos, es reaprovechar castillos musulmanes y convertirlos en castillos, digamos, de los ejércitos cristianos. Es otra dinámica muy diferente y eso se ve mucho en la cartografía, esa densidad extraordinaria en el norte de la península. Cataluña es la región con más construcción en el siglo XI. Es impresionante, no solo
es
la zona
pirenaica,
sino una gran densidad. Galicia, por supuesto, la montaña palentina, que es la región con más románico de Europa como zona específica, ¿no? Merindades de Burgos.
Estamos perdiendo a doña Ana Rodríguez.
Con esas iglesias, con el pórtico.
Pero le vamos a dar muchas gracias porque desde el CSIC y concretamente desde el Centro de Ciencias Humanas y Sociales se ha hecho esta página web que os recomendamos enormemente, este mapa románico del sur de Europa, alucinante, que se llama, bueno, se llama en inglés, lo cual me llama la atención, Petrifying Wealth. ¿Hay que meter ese nombre, Ana, para localizar este mapa?
Vamos a ver, el nombre es que es el nombre del proyecto europeo, entonces se llama así. De todas formas, si meten en Google petrificación medieval mapa, yo creo que es lo primero que sale.
Que
no
sale.
Sería necesario.
Sí, o incluso mapa románico del CSIC.
Se puede encontrar sin necesidad de meter petrifying wealth, que es una palabra que yo entiendo que no es muy fácil.
No es muy fácil. Enhorabuena, la verdad va a ser enormemente popular. Nos alegra muchísimo podérselo contar a la gente y espero que, aparte el éxito que ya constituye, sea un disfrute para tantas personas. Doña Ana Rodríguez, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo. Bueno, 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 y ahora nos vamos a la última parte de nuestro espacio con Carmen Lomana, en el que, entre otras cosas, tenemos que contar que doña Leticia ha apoyado públicamente a Ucrania con un gesto muy discreto, sí, pero muy contundente.
Sí, así para,
es. Pero es maravilloso. Yo escribo esta semana de esto, que la ropa, aparte de vestirte, a veces te desviste y manda un mensaje de lo que tú quieres expresar en ese momento. Me ha parecido maravilloso.
Yo no sé de qué estáis hablando, así que contadme.
Pues ahora lo cuenta.
Efectivamente, ha sido este jueves durante la entrega de unas ayudas en Madrid, y aunque el día no era especialmente cálido, no sé si recordáis que en Madrid concretamente el jueves llovía, la reina decidió quitarse la chaqueta en la calle cuando estaban con los fotógrafos y dejó ver debajo de la chaqueta una sorochka. Es como se llama a la camisa tradicional ucraniana. Es una prenda confeccionada a mano, elaborada en lino y decorada con bordados étnicos en tonos tierra, tanto en las mangas, que son, a ver si lo digo bien, abullonadas, como en la parte de central, como en la parte del pecho.
Es muy bonita,
preciosa,
muy bonita.
Preciosa. La camisa, sobre todo, que era de, pues eso, era de color blanco y contrastaba, decían que ahí Leticia había sido pues muy, muy, pues eso, no da puntadas sin hilo, con un traje, los pantalones que llevaba eran negros, la chaqueta también era de color negro liso y los zapatos.
Muy bonita la camisa, la estoy viendo ahora.
Preciosa.
Yo ya me he pedido una, esa camisa la quiero. Hay en varios colores.
Pues quedaos con el nombre, Sorochka, la camisa
pero
tradicional
bueno,
ucraniana.
Sobre todo ha sido un gesto político, ¿no?
Claro.
Precioso.
Yo he visto
precioso
hoy en las redes a Maruja Torres, mi gran admirada Maruja Torres, extraordinaria reportera, que a veces es muy mordaz y decía, bueno, perdonadme que repita lo que decía, hay que joderse, hablando un poco de doña Leticia y este gesto, pero yo no lo he entendido, porque a mí me parece que todo es bueno para expresarse, claro, y no veo yo por qué no se puede apoyar a Ucrania,
Cristina,
de esta manera.
Claro, con la ropa
lo que
mensajes
más expresamos es a través de lo que nos ponemos. Por eso yo siempre digo que la ropa te desviste, porque dice mucho de ti. Y la reina me parece algo muy subliminal y muy bonito, que apoye a Ucrania a través de su blusa tradicional típica.
Claro.
Me parece maravilloso. No necesitaba hablar más ni decir más. Ya lo decía todo.
Eso es.
Oye, Paulete, y dime, también se dedican los medios esta semana a iluminarnos un poco sobre la mujer de Volodymyr Zelensky. Al propio presidente de Ucrania hasta ahora no lo conocíamos. Uh-huh. Ahora nos hemos enterado de que era un cómico que hizo una carrera en la televisión ucraniana, que un poco por risa se presentó a la presidencia de la nación y que por esa razón es incluso, pues, bueno, es objeto de burla por parte de Rusia, pero que está demostrando un coraje extraordinario en su puesto.
Sí, de Rusia también, y de todo, ¿eh? Acordaos cuando salió que decíamos, ya es el colmo, un político que era un payaso, no sé qué, porque se dedicaba al humor. Mm. Sin embargo,
pues
tiene temple.
Bocas,
sí, un héroe nacional.
Y ahora hablan mucho sobre su mujer.
Claro, sobre todo porque recordáis que Zelensky hace poco dijo que él era el objetivo número uno de Rusia y su familia el número dos. Entonces, bueno, todo el mundo ha dicho, ¿quién es su familia? Bueno, pues empezando por su mujer, se llama Olena Zelenska y es una de las mujeres más influyentes de Ucrania. Tiene 44 años, es arquitecta de carrera y fue precisamente a la universidad donde conoció a su actual marido. Entonces Volodymyr Zelensky estudiaba Derecho y era cuando aspiraba a ser comediante. Y fue la comedia lo que les terminó de unir, porque ella se hizo guionista de una compañía de comedia en la que actuaba el actual presidente ucraniano. Era en una serie que se llamaba Servidor del Pueblo y fue un éxito en la década de 2010. Esta fue la que lanzó a Zelensky al estrellato. La pareja salió durante 8 años y se casaron en el año 2003 y después ya tuvieron a los niños. Tienen ahora mismo a Alexander, que tiene 17 años en la actualidad, y a Kirill, que tiene 9. Bueno, Lena Zelenska ha dicho en varias ocasiones que ella se siente más cómoda en la sombra, que el primer plano prefiere dejárselo a su marido, y una curiosidad, se enteró de que Zelensky se presentaba candidato a presidente por las redes sociales. No se enteró porque él se lo dijera. No le hizo gracia, dice, enterarse así, pero bueno, siempre le ha apoyado. Ahora Olena Zelenska y sus hijos están en Ucrania, se entiende, en un lugar secreto. Según su marido, lo que decíamos antes, ¿no? Tras él, es su familia el segundo objetivo de Rusia. Ella ha mandado un mensaje por redes sociales, decía: no tendré pánico ni lágrimas, estaré tranquila y confiada. Mis hijos me miran, estaré junto a ellos y junto a mi esposo.
Que la y dos detalles antes de irnos que me interesan muchísimo. Primero, que ha reaparecido Ana Rosa, la gran periodista, que sabéis que está luchando contra el cáncer de mama, un nuevo look y con un
aspecto estupendo.
Así que nos alegramos muchísimo. Le mandamos a Ana desde aquí un abrazo fortísimo. Cuéntanos algún detalle. Y también quería yo hablar antes de irnos de la casa que se rumorea podría tener don Juan Carlos en España junto a su hija, la infanta Elena.
Venga, con Ana Rosa.
Uy, en mi calle.
Tu vecino.
Pero bueno.
Sí, la infanta Elena está, bueno, vive en la... Se ha venido hace nada, una semana, a vivir a la misma calle en la que yo vivo. Ay, así, Carmen, que voy a tener a los Royals.
¿Y cómo la ha recibido?
¿Que nos das la exclusiva aquí?
Sí, pues ¿cómo la van a recibir? Pues de ninguna manera. Ella está en su casa y esperemos que la dejen vivir tranquila.
Bueno,
y no seré yo la que diga qué calle es.
Claro, no.
Se ha mudado a una casa más pequeña. Cuéntanos.
Pues esto. Se ha mudado a una residencia que ahora mismo tiene 242 metros cuadrados. La anterior tenía 400 metros cuadrados. Está en el barrio de Almagro. Ahí queda. 4 dormitorios, 4 baños, 2 balcones que darían a la calle. Tiene ascensor y lo que ha llamado la atención es que tiene acceso para personas con movilidad reducida. Y esto, Cristina, ha sido lo que ha hecho saltar un poco la sala, más entre comillas, de que podría ser, pues pensando en el rey don Juan Carlos, en su posible vuelta a España.
No, yo no creo eso, ¿no? Que el rey vaya a vivir ahí, vamos, te lo puedo asegurar que no.
Bueno, dicen que
es el barrio de Chamberí.
Ah, no, es el barrio de Almagro.
Ah, bueno, sí, Almagro también.
Bueno, también es el barrio de Chamberí. A mí no me parecería una locura, en el sentido de que, a ver, si traes a don Juan Carlos, no, es una patata caliente colocarlo en algún lado. Ahora,
claro,
¿quién puede toser a una hija que alberga en su casa a un padre anciano?
Exacto, que tiene además muletas. O sea,
parece ser que
muletas.
La casa está adaptada para personas de movilidad reducida y don Juan Carlos tiene desde hace años problemas en las piernas y en las caderas.
Eso
no
es.
Me parecería descabellado, fíjate.
No,
pero,
pero
no
ese detalle,
idea, solo, hablo solo de opinión.
Te digo porque en la calle donde van hay mucha gente mayor que vive, que se ha hecho mayor, ¿no? Y en muchos portales y en muchos edificios están preparados, pues eso, para personas con poca movilidad.
Bueno, y antes de irnos, tengo que dar las gracias a Ana Rosa Quintana, que en estos momentos nos agradece por escrito.
Es maravillosa.
Nos manda un beso enorme a todos.
Dice que
somos encantadores. Yo tengo que decir que es una alegría enorme saber que una mujer tan grande está luchando con esta valentía y que sepa ella que tiene su hueco, que la estamos esperando y que nos alegra extraordinariamente que también nos lidere en esta batalla que muchos tenemos que hacer, porque el cáncer, en la medida en que vivimos cada vez más, pues nos visita y forma parte de nuestra vida y a enormes cantidades de personas les afecta, ¿no? Y ahí están
Ana, lo
personas
ha llevado
corajosas luchando con ello y contándolo con libertad.
Ole.
Pues ella ha tenido un coraje y un estoicismo desde el primer momento y además Ana está guapísima.
Con el pelito corto.
Que nos encanta su pelo
ideal,
y nos encanta ella. Un abrazo a Carmen Lomana.
No,
chicos, seguimos, nos vamos a las noticias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López-Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.